de Andalucía. Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Les habla Manuel Salvador. Comenzamos con una última hora desde el aeropuerto de Málaga, donde la policía ha detenido a su llegada a una mujer por su presunta vinculación con la organización terrorista yihadista Daesh, el autodenominado Estado Islámico. La arrestada ya había sido investigada porque se había desplazado a Turquía junto a su familia con intención de dirigirse a Siria e integrarse allí en las filas de esta organización, repetimos, terrorista. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde, con cielo despejado por completo y apreciable subida de temperaturas. Hoy las máximas estarán entre los 23 y los 27 grados. Echamos un vistazo a las carreteras. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Tengan en cuenta un vehículo averiado en la provincia de Cádiz, justo en el entorno de Cádiz capital, en la Nacional 443, en el kilómetro 6. Está cortado un carril debido a la avería de un autobús, así que precaución si van a transitar por las inmediaciones de este punto, justo en la salida de la zona franca. En el resto de las carreteras, afortunadamente, tenemos que hablar de tranquilidad.
Entramos en los temas importantes de la jornada. La Junta se ha comprometido esta mañana a que en los primeros días de la próxima semana estén abiertos y funcionando los comedores escolares de los colegios concertados del norte de Granada, que llevaban más de 50 días sin dar de comer a estos niños. Juan de Jerónimo.
Y es que al tratarse de centros concertados, la consejería ha tenido que idear una fórmula legal para poder subvencionar el comedor. Lo importante, ha dicho la consejera de Educación Adelaida de la Calle, es que la semana que viene esos comedores estarán funcionando.
Yo le he dicho que hasta que no esté escrito, no le voy a decir. Yo, mi idea es que pueda empezar el lunes. Que los niños tengan en los colegios comida. Que puedan. Que yo no prometo. Hago.
Lo que va a hacer la Junta de Andalucía es conceder becas individuales a los escolares, dado que se trata, en todos los casos, de familias con pocos recursos.
Por cierto, que el proyecto de creación de un centro de menores en la localidad onubense de Aljaraque ha creado un grave conflicto social con el vecindario y con un centro escolar próximo. El defensor del menor ha hecho esta mañana una llamada al diálogo. COPE Huelva, Ana Oreiro.
El defensor del pueblo y defensor del menor, Jesús Maestu, ha hecho un llamamiento a la calma a los vecinos de Aljaraque, que ayer impidieron la celebración del pleno, por el que la alcaldesa tuvo que salir escoltada del ayuntamiento. Explicado que el centro solo tendrá 20 menores, con una media de 4 técnicos por niño, y del que no van a salir durante su internamiento. En cualquier caso, está convencido que todo es un problema de falta de información.
Sino de decir, vamos a sentarnos y vamos a defender los niños de aquí, y que las familias de aquí tengan el derecho que tienen otros. Sevilla tiene 3, Almería tiene 3 y Huelva no tiene ninguno.
Desde la Junta de Andalucía han avanzado además que habrá reuniones con todos los que quieran asistir y se les ofrecerá toda la información necesaria. Han recordado que en todas las provincias existen centros como este en zonas parecidas.
Cambiamos de asunto. Los bancos de alimentos de Andalucía constatan una ligera bajada de la demanda de ayuda. Aún así, 8 de cada 100 andaluces han estado acudiendo a estas entidades para pedir alimentos que necesitaban, y se ha redoblado la solidaridad de la gente, que incrementó más del 28% sus donaciones. Desde la Federación Andaluza de Bancos de Alimentos, el presidente Juan Pedro Álvarez dice que se abren las puertas a la esperanza, eso sí, siempre que no se produzca un empeoramiento de la situación económica.
Por primera vez desde el año 2007, el número de kilos repartidos ha aumentado más que el número de beneficiarios. Es decir, se produce una inflexión que no se había dado en los años anteriores por la dureza de la crisis, lo cual abre una puerta a la esperanza. De hecho, en el año 2015 se está confirmando esa situación también. Es lento el proceso, es decir, que no quiere decir que vayan a desaparecer los beneficiarios de la noche a la mañana. Lo que se está produciendo es un no crecimiento, pero tampoco una disminución, ¿no?
Y toda la solidaridad sigue siendo poca. Para poder atender de manera digna a los beneficiarios, habría que multiplicar por 4 el número de alimentos que se facilitan. Para los próximos días 27 y 28 de este mes, se ha organizado una gran recogida en la que participarán hasta 5.000 voluntarios.
COPE Andalucía.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Seguimos. La anulación por el Tribunal Supremo de los planeamientos urbanísticos de Marbella, por un lado, y de toda la Costa del Sol Occidental, por otro, ha causado un gran impacto y no poca inquietud entre los agentes implicados en el urbanismo de esa extensa zona, importante, por cierto. Aseguran que enseguida empezarán a percibirse los efectos negativos, pese a las llamadas a la tranquilidad de las autoridades, tanto municipales como autonómicas. Carmen Cerván.
La advertencia la lanzan hoy los economistas de Málaga, que explican que la falta de confianza, la incertidumbre que genera la falta de un planeamiento urbanístico, mermará la economía en un momento en el que el sector inmobiliario comenzaba a repuntar con epicentro precisamente en la Costa del Sol, en Marbella. Juan Carlos Robles es el decano del Colegio de Economistas de Málaga.
Esto es inmediato, el cuento. Fíjate que cuando hay mucha confianza, automáticamente sube mucho el consumo y la inversión, esto, pero cuando hay miedo, el pánico, el dinero es el primero que siente miedo, decimos siempre los economistas, ¿no?
Desde la Junta de Andalucía reclaman hoy unidad en todos los sectores para no generar alarma de cara a la inversión.
Y parece que se desbloquea finalmente el problema del tranvía de Jaén. La Junta cede y asume el pago del 40% del cuantioso déficit de explotación de esta infraestructura, que por fin podría entrar en funcionamiento, aunque no sabemos exactamente cuándo. Antonio Agudo.
Pues parece que lo de hablando se entiende la gente. Es cierto, tras 4 años y medio de mantenerse inamovibles y en sus posturas, Junta y Ayuntamiento, lo que es lo mismo, el consejero de Fomento, Felipe López, y el alcalde de la ciudad, José Enrique Fernández de Moya, se han reunido hoy para hablar del tranvía y podrían haber dado pasos para ponerlo en marcha. La clave está en rebajar el número de trenes que van a circular, aumentar su frecuencia y, por lo tanto, el coste se rebajaría casi también a la mitad. Felipe López es el consejero de Fomento.
Estimamos que el número de usuarios que hacen viajes, digamos, de contenido metropolitano, podía representar un ingreso que soportaría la consejería de en torno al 40% del déficit.
En cualquier caso, las reuniones tendrán que seguir limando diferencias y podrían seguir durante meses.
Y esta noche se entregan en Macael los premios que otorga la Asociación de Empresarios del Mármol en una gala a la que asistirá el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Entre los galardonados está el cantante David Bisbal, Verónica Ruiz.
El mármol de Macael, conocido como el oro blanco, será protagonista esta noche en uno de los eventos de promoción más importantes para la comarca y el sector de la piedra natural a nivel internacional. Hablamos de la 29 edición de los premios Macael, en la que David Bisbal, el grupo Cajamar o la Sociedad Americana de Diseñadores de Interior serán algunos de los galardonados. El mármol de Almería está cada vez más presente en monumentos y edificios de todo el mundo y las empresas almerienses han logrado triunfar en Estados Unidos, como es el caso de Cosentino, con sus encimeras de Silestone. Precisamente desde Cosentino se realizó anoche el programa La Linterna que presenta Juan Pablo Colmenarejo. Mañana, fin de semana, COPE, con Cristina López Lichting, también emitirá para toda España desde la sede de esta multinacional.
Y vamos a ir cerrando en Jaén, donde se está celebrando la segunda edición de la fiesta del primer aceite y, entre otras actividades, un circuito de bares que ofrecen desayunos y tapas elaborados con el primer aceite virgen extra de la nueva cosecha. El objetivo es ensalzar la gran calidad de los aceites de la cosecha temprana, que se caracterizan por su gran aroma, su intenso color verde y su delicioso sabor. Antonio Agudo.
Hasta el domingo, Jaén y todos aquellos que lo visiten se bañarán literalmente en aceite de oliva. Más de 100 actividades componen el programa de la segunda fiesta del primer aceite de la cosecha. Gastronomía, música, cultura, educación, todo relacionado con el pujante oleoturismo, como decía COPE Andalucía Antonio Lechuga, de la patronal hostelera.
Se va a abrir Diputación, se va a abrir Baño Árabe, se van a abrir ciertos monumentos, los cuales yo creo que son visitables. Se ha puesto de acuerdo también hoteles, por si hay que pernoctar en Jaén. Y sobre todo, pues promocionar lo que es lo nuestro, la de gastronomía jienense, con platos nuestros, que llevamos ya pronunciando bastantes años, y en definitiva, que conozcan más Jaén.
El día central de la fiesta será el próximo sábado, con el pregón del que fuera rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras.
Pues así estamos llegando a las 2:20, que es, como ustedes saben, todos los días la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Pedro Ochoa y a esta hora en el Mediodía COPE contamos noticias de Sevilla en un magnífico viernes en el que el Ayuntamiento de la capital aprueba los impuestos que vamos a tener que pagar los sevillanos el año próximo. Enseguida te lo contamos, antes el tiempo. Y estamos disfrutando de una preciosa y estupenda jornada de otoño. Se va a mantener este tiempo durante todo el fin de semana. Cielos despejados y una máxima prevista hoy en Sevilla capital de 26 grados. Y en cuanto al tráfico, pues los problemas de circulación, los habituales a esta hora de la tarde, entre ellos la Ronda Urbana Norte y la Avenida Juan Pablo II. Como te avanzaba, los grupos municipales en el Ayuntamiento de Sevilla llevan toda la mañana debatiendo en pleno las ordenanzas fiscales, esto es, los impuestos que vamos a tener que pagar el año próximo. Un pleno complicado porque la minoría del gobierno socialista lo obliga a negociar prácticamente cada punto. El pleno continúa a esta hora de la tarde con la votación enmienda a enmienda. María Núñez.
El gobierno municipal ha defendido unas ordenanzas fiscales bien hechas técnicamente y que nacen con vocación social. El delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Joaquín Castillo, lo explicaba así.
He presentado para acabar un proyecto de ordenanzas fiscales para 2016 que consideramos bien armado técnicamente y con una orientación de política fiscal que he intentado explicar. No se trata de un conjunto de medidas que puedan valorarse de forma individual o aislada, lo que produciría un efecto equivalente al que supone sacar una frase de un contexto. Lo que le he presentado es un conjunto de medidas que unas con otras, de forma coordinada, pretende lograr esos cuatro objetivos de la política fiscal que hoy traemos a debate.
El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, discrepaba por completo, aludiendo al catastrazo que fue publicado el 28 de septiembre en el BOE, con el objetivo de subir los impuestos a todos los sevillanos.
En este pleno yo le insto al señor alcalde, al señor Espadas, a que lo diga claramente, que se lo diga a los sevillanos, que ha decidido subirle los impuestos indiscriminadamente a todos y además por la puerta de atrás. Que ya el señor alcalde, a principios de septiembre, su principal preocupación era encontrar resquicios para incrementar la recaudación y efectivamente los ha encontrado aquí, echándole al bolsillo, echándole mano al bolsillo de todos los sevillanos por igual, un 10% más.
Siguiendo la misma línea, el portavoz popular Gregorio Serrano ha hecho referencia a la falta de mayoría para gobernar del grupo de Juan Espada, que los ha llevado a utilizar la puerta de atrás y no llevar la subida de impuestos al pleno.
Ustedes han subido los impuestos a los sevillanos sin pasar por este pleno. La subida de impuestos a los sevillanos se decide en un pleno municipal. Y ustedes, conscientes de su debilidad, conscientes de que son minoría en este gobierno municipal, en este ayuntamiento, decidieron subir los impuestos a todos los sevillanos sin pasar por el pleno. Y la manera de hacerlo es pedir una subida de valores catastrales para todos los sevillanos.
Pues antes de entrar en este debate de ordenanzas, que todavía continúa, había que aprobar unos pagos pendientes de gastos de la feria de 2014 y 2015. El equipo de gobierno ha anunciado la apertura de una investigación interna sobre este desvío de gastos.
El delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores ha acusado de dejadez de funciones al gobierno anterior por los retrasos en los pagos de las dos pasadas ferias. Juan Carlos Cabrera sostiene que el gobierno de Zoido no hizo bien su trabajo y no quería pagar.
Lo hizo. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que hubo una dejadez de funciones que hoy el equipo de gobierno actual tiene que asumir para pagar gastos contraídos, porque había que pagarlo, porque las empresas estaban esperando que se pague, y usted no ni siquiera consignó en el presupuesto de 2015 lo que era necesario para pagar.
Por su parte, el portavoz popular Gregorio Serrano ha declarado que los pagos se paralizaron por prudencia, esperando los resultados de las tres investigaciones que ya se encuentran en marcha por posibles irregularidades, por lo cual Serrano no ve la necesidad de abrir una nueva investigación en vez de fomentar el avance de las ya existentes.
Señor Zoido y su Junta de Gobierno y su Gobierno lo que decidió es que unas certificaciones que están siendo investigadas por la intervención por el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento y ahora por la Fiscalía, porque este gobierno las llevó a la Fiscalía, no le obligó nadie, no, este gobierno las llevó a la Fiscalía. Hay tres entidades investigando, se lo digo, señor Castillo, por si se quiere usted ahorrar el abrir el expediente ese que dice usted que va a abrir. Es que había abierto ya tres. El montaje de la feria 2014 no se pagó en su día por un mero principio de prudencia.
A pesar del intenso debate, la modificación presupuestaria para pagar los gastos atrasados de la feria de 2014 ha sido aprobada con la única votación favorable del PSOE y la abstención de los demás grupos.
COPE Sevilla. Estar informado.
Dame dos, por favor. Hoy no me puedo creer que quede, ¿eh?
Pero está doblada, ¿no?
Que no te preocupes, que es la película más accesible de Microglucose, una coproducción griega, polaca y portuguesa.
¿Por qué?
Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Solo dura 3 horas y media, venga, vamos.
3 horas y media.
Del 6 al 14 de noviembre.
Venga, ¿qué queda nada?
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2 y 25 minutos de la tarde, estamos contando noticias de Sevilla en el mediodía de COPE. Vamos ahora con una buena noticia. La Junta de Andalucía ha decidido hoy ratificar la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar a Minera Los Frailes. Con esta decisión, la empresa Minera Los Frailes puede comenzar ya las labores preparatorias de la fase de investigación, lo que dará lugar a la contratación de unas 200 personas. Para toda esta campaña de investigación se prevé una inversión total de 7 millones de euros. Y también otra buena noticia es que el número de sevillanos que recurren al banco de alimentos va descendiendo lentamente. Un buen dato que hoy conocíamos junto a otro que no es menos bueno, y es que la solidaridad de los sevillanos es cada vez mayor, por lo que se incrementa el número de alimentos recogidos, así también como el número de voluntarios.
Olvidar que en 2014 75.000 personas recibían ayuda del Banco de Alimentos, una ayuda que se incrementaba hasta un 28%. Las perspectivas para este año son algo mejores, como señalaba Ignacio Candao.
La percepción del 2015 es que estamos, gracias a Dios, recogiendo más kilos, hay mayor sensibilidad social, manejamos datos de que los beneficiarios han disminuido, no mucho, de forma estable, sí que es verdad que han disminuido, las entidades también han disminuido, no mucho, y que la situación, lo que se está intentando conseguir es una depuración también que nos preocupa muchísimo, de que el alimento vaya realmente al beneficiario que lo necesita, y estamos preocupadísimos por el tema de la eficacia.
Y más noticias, 1 millón de jóvenes participan desde hoy en Sevilla en el tercer Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Se inaugura esta tarde en la sede de Cajasol, en la Plaza de San Francisco. Marcelino Manzano es el delegado arzobispal de Hermandades y Cofradías.
Es congreso y es encuentro, porque combina las dos facetas, lo formativo tan necesario para los cofrades en la actualidad, y el encuentro entre jóvenes de distintas Semanas Santas de España. Además, pues hay sitio para disfrutar de la música cofrade, para conocer el patrimonio artístico de alguna de nuestras hermandades, están las casas de hermandades abiertas, en fin, un fin de semana que va a ser, creo que, muy intenso y muy interesante.
Dos y 28, vamos con la actualidad deportiva. Isaac Escalera, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Ahora mismo está compareciendo ante los medios Krychowiak, el polaco, que ha renovado su contrato con el Sevilla hasta 2019 con una cláusula de rescisión que asciende de 30 a 45 millones de euros. Le acompaña el presidente y, como no, está muy contento de lucir esta camiseta del Sevilla hasta el año 2019. El Sevilla que se enfrenta al Real Madrid el domingo con la necesidad de cambiar cuanto menos la imagen. En el Betis, Pepe Mel ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Málaga, que es baja, donde es baja Vargas y Ndiaye, y quiere cambiar la sensación.
A ver, la sensación que tengo es mala, por lo que te he dicho, porque las últimas dos partidos las sensaciones fueron malas. De eso es lo que queremos.
Son malas las sensaciones del Betis, que se enfrenta mañana al Málaga a las 10:05.
Con motivo del 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, que tiene lugar en Sevilla este mes, se proyectará la película El Médico Atento en los cines Nervión Plaza los días 12 y 13 de noviembre, de 11 a 12 de la mañana. Invitaciones gratuitas en el propio cine hasta completar aforo. Apta para todos los públicos. No te la pierdas.
Estamos terminando ya. El municipio sevillano de Mairena del Alcor se ha engalanado este mediodía para celebrar la boda de Cayetano Rivera y Eva González. El enlace se ha celebrado en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. La cita ha provocado aglomeraciones de público en los alrededores de esta capilla. Unos 400 invitados han acompañado a los novios. Llegamos ya a las 2:30 de la tarde. Continúa toda la información España y el mundo aquí en la sintonía de la cadena COPE.